Vamos a iniciar nuestra clase bíblica, señoras y señores. Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar, para poder digerir, para poder tener toda la palabra de Dios lista en nuestros corazones para ser utilizada. Esto es capital espiritual, lo que recibimos nosotros. La palabra de Dios solventa nuestros problemas, nos ayuda a crecer, repara nuestras vidas, hace una serie de cosas extraordinarias, y por eso es necesario, pues, abordar la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo para poder entender todo el consejo divino. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que has diseñado para nuestras vidas. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Y lo primero que quería enseñarles a ustedes es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es importante porque toda la enseñanza de la iglesia está dedicada a lograr el objetivo primordial, que es el crecimiento espiritual para la máxima glorificación del Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos ver en nuestra vida natural aquí, a medida que vamos creciendo, vemos las bendiciones que Dios nos da, pero finalmente nosotros estamos aquí para glorificar al Señor, y de la manera que se muestra con nosotros, Él nos ve a nosotros suficientemente fieles para gobernar con Él en el transcurso del milenio. Bien, el tiempo se va volando, señoras y señores. Esto pasa mientras más años tiene uno, más rápido se va la vida. Más rápido, uno ya en los días parecen de tantas cosas que tenemos que hacer que no nos alcanza el día. Mientras nosotros atesoremos la palabra de Dios, nosotros tenemos lo mejor y máximo que Él quiere para nosotros. Y es de la manera que glorificamos a nuestro Señor. Entonces, nuestra visión es entrenar al creyente a lograr la madurez espiritual, a entender el plan de Dios con las bendiciones que contiene para su vida, o entraña para su vida, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo. Fíjense que estas obras espirituales son diseñadas por Dios para nosotros. A medida que crecemos, tenemos el deseo de hacerlas. Y esto es algo extraordinario para nosotros porque nosotros haciendo esto llegamos a vencer al mundo. Y dice, con el fin de que al inicio del reino milenario de Cristo pueda recibir como coheredero con Cristo la herencia y el gobierno como su porción en el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Esa segunda porción es algo extraordinario porque mucha gente busca aquí en la faz de la tierra el gobierno, busca el lugar alto. Ustedes saben, pues en cualquier país la persona que está en el gobierno es la que manda, la que dice, la que hace y la que propone y dispone del capital de los trabajadores. Nosotros tenemos algo muchísimo más grande, algo extraordinario tenemos en el Señor, y no por un periodo de tiempo pequeño de 20 o 30 años, sino 1000 años para comenzar y después eternamente con el Señor. Ahí vienen las bendiciones extraordinarias de nuestro Dios para nosotros. Entonces, con esto en mente, con esta visión que tenemos, el estudio continúa. Seguimos viendo cómo es la política divina, cómo Él administra las cosas, y en este momento estamos viendo este portafolio que nosotros hemos recibido en el momento de nuestra salvación, que es el portafolio de activos invisibles. Y este portafolio de activos invisibles nos permite a nosotros lograr el objetivo de glorificar a Cristo, de crecer espiritualmente, porque todo ha sido diseñado con ese fin en mente, para sus discípulos, para los que lo aman, para los que quieren entrenarse con la palabra de Dios. Entonces, hemos partido de Efesios 1:18, dice, también oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepa cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos viendo entonces estas riquezas extraordinarias que contiene el portafolio de activos invisibles para nosotros, que dentro del cual también se encuentra la herencia. En la parte, cuando nosotros terminamos nuestra faena aquí en la paz de la tierra, después de salir de turno, porque estamos de turno nosotros como cristianos, entonces nos corresponde a nosotros esta porción que Él ha preparado. Lo que hicimos la semana pasada es ver estas pertenencias que tenemos en la computadora. Y nos dimos cuenta que las pertenencias que están en la computadora, de paso tenemos el librito allá afuera, el plan de Dios con las 40 cosas que están en la parte de atrás, nos permiten a nosotros llegar a obtener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Él nos da todo a través de estas 40 pertenencias como embajadores que somos, para que nosotros logremos el objetivo de llegar a glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo es esta, en las pertenencias de la computadora estuvimos viendo lo que es la elección, y nos damos cuenta que la elección es la expresión de la soberanía de Dios en lo que corresponde a su deseo personal y su voluntad para nosotros. Es nuestro Padre y nos ama, tiene lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que es difícil desligarnos de las cosas del mundo para entender esto, entender que Él siempre está con nosotros y Él está pendiente de nosotros, y lo único que Él quiere es ver que nosotros tornamos nuestros ojos hacia Él para hacer su voluntad. Y todo lo demás llega por añadidura. Él hace que las cosas operen para bien, en otras palabras. Entonces Dios desea que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo que Él ha hecho, lo mejor de todas las cosas, y para Él es posible darnos cualquier categoría de bendiciones dentro de la creación, porque Él es el soberano. Entonces, por un lado la elección, ¿verdad? La elección es la soberanía de Dios de darnos lo mejor a nosotros. Ese es su deseo ardiente. No lo puede hacer si nosotros no crecemos, porque no tenemos la capacidad, y Él nunca bendice sin capacidad. Primero da la capacidad y después vienen las bendiciones. Primero edifica la copa y después vierte todas esas bendiciones dentro de la copa. Entonces, por un lado, en estos decretos divinos tenemos la elección y por otro lado la predestinación. Una vez que somos elegidos, que viene a través del llamamiento, entonces la predestinación es la provisión que Dios hace para nosotros. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para llenar la voluntad de Dios. Él quiere que hagamos su voluntad, pero nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Esta es la política de Dios. Nunca nos pide que hagamos algo sin antes proveernos lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Siempre funciona de la misma manera. La gracia siempre precede el castigo. Siempre. Esa es la política de Dios. Entonces nosotros estamos entendiendo lo que es la política de Dios mientras tenemos el uso de nuestro libre albedrío. Y es importante porque esta política de Dios no va a cambiar en el transcurso del milenio. Simplemente que ahora nosotros la estamos aprendiendo por nuestro libre albedrío. Entonces, Él nos da todo lo necesario para ejecutar el plan de Dios. Y estas dos impresiones que nos da la computadora nos enseñan que a Dios le importamos y que nos ama, y por eso Él ha provisto todo lo que necesitamos de una manera magnífica. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando lo que es la elección y la predestinación, y ahora sigamos con este asunto de la elección. Veamos lo que es la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la elección? Y ese punto es importante, se lo voy a dar bajo aproximadamente 3 puntos. El propósito completo de esta doctrina de la elección es la de describir la manera en la cual Dios provee los activos invisibles, que es nuestro capital espiritual. Señores, nosotros podemos tener capital humano por nuestro trabajo terrenal, ¿verdad? Te pagan con dólares en los Estados Unidos. Pero hay un capital espiritual que proviene de la palabra de Dios, con lo cual nosotros nos hacemos ricos en su palabra. Con ese capital nosotros solventamos todos los problemas de la faz de la tierra. Mientras más capital espiritual tengamos, mejor podemos solventar los problemas. Nosotros podemos ser millonarios espiritualmente con el capital espiritual. Entonces, para que podamos entonces colmar la voluntad de su plan y en lo que concierne a nuestras vidas. Él nos va a proveer a nosotros todo para que logremos el objetivo. Entonces, la elección es la expresión de la soberanía de Dios para cada creyente de la edad de la iglesia, hecha en la eternidad pasada. Esa decisión fue tomada en la eternidad pasada, antes que hiciera el tiempo y el espacio, antes que hiciera el hombre. Antes, eso fue hecho para que el hombre pudiera hacer el objetivo. Entonces, la soberanía de Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y la elección expresa esa voluntad de la soberana del proveyendo el mismo privilegio y la misma oportunidad para cada uno de nosotros. No hay un solo creyente durante el transcurso de la edad de la iglesia que no tenga el mismo privilegio y la misma oportunidad de colmar el plan. No hay excusas. Cuando hablamos del mismo privilegio y la misma oportunidad, nos damos cuenta de que no hay ninguna clase de impedimento que pueda una persona con la cual pueda venir a Dios y decirle: Señor, yo no pude hacer esto que tú me pediste porque tuve esta clase de impedimento. Ese impedimento no lo tenían las demás personas. No hay de eso. Porque yo les he comentado lo que ocurre con el ser humano. Hay personas que son muy inteligentes, otras que no son muy inteligentes. Entonces, puede haber la excusa: bueno, yo no era inteligente, yo no podía entender esas cosas. Porque tenemos el coeficiente intelectual espiritual, que viene a nosotros cortesía del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes entender todo el consejo de Dios. No hay rico ni pobre en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos ricos en el Señor Jesucristo. Que somos hijos de familia pobre, somos hijos todos de Dios Todopoderoso. O sea, todos nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso, del mismo Dios Todopoderoso somos hijos espirituales. O sea que no hay diferencia de ninguna clase, todos somos familia real. O sea que no puede decir que, bueno, ellos eran familia real, yo no era. No tienes esa excusa. Enfrente al tribunal de nuestro Señor Jesucristo no hay excusa. Él nos propone y nos da todo lo que necesitamos para lograr el objetivo. Entonces, eso es importantísimo cuando nosotros vemos el asunto del mismo privilegio y la misma oportunidad. Todo el consejo divino, todo lo que concierne a la piedad, la Biblia, toda nuestra vida natural aquí en la faz de la tierra y nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Todo el consejo divino. Entonces, por eso, en la elección, en la eternidad pasada, Dios le dio a cada creyente de la edad de la iglesia dos propiedades fantásticas. El mismo privilegio y la misma oportunidad, las cuales como creyentes tenemos que utilizar para cumplir su plan aquí en la faz de la tierra y para ejecutar su voluntad para nuestras vidas y lograr ser vencedores. Él nos da todo lo que necesitamos para ser vencedores, comenzando con el capital que requieres para lograrlo. Es el prometido, pues el blanco que nosotros tenemos. O sea que aquí no puedes añadirle nada al plan de Dios, simplemente conocerlo. Y mientras más lo conoces, por eso le digo que más lo vas a amar, porque sabes que Él te está dando todo no hay nada que temerme. Las soluciones a los problemas que tienes terrenales, Él te los va a solucionar con su palabra. No hay mal que venga a ti que no haya existido anteriormente ante los hombres y para la cual Él no tenga solución. Entonces todo esto es maravilloso porque a nosotros nos da un gran aliciente. Nuestro Dios nos ama, siempre está con nosotros, no importa lo que estás haciendo, ahí está tu Dios, viéndote, viendo tu pensamiento, viendo lo que estás haciendo. Entonces, el mismo privilegio de la elección es el sacerdocio universal del creyente. Fíjense ustedes, ¿por qué somos todos iguales? Porque todos somos sacerdotes, el hombre y la mujer son sacerdotes espirituales. Y son sacerdocio real, no es un sacerdocio normal, de terrenal, humano, sino es espiritual. Entonces, esto en sí mismo demuestra que el plan de Dios para nosotros en la edad de la iglesia, como familia real que somos, es totalmente único y singular para esta dispensación, para esta edad. Nunca había existido en las otras dispensaciones o segmentos administrativos de la historia antigua que hubieran sacerdocios universales. Somos sacerdotes espirituales, no hay hombre ni mujer en el sacerdocio porque somos nacidos a Dios y es un sacerdocio espiritual. Nunca antes de la edad de la iglesia y nunca después de la transformación y traslado conocido como el rapto, va a existir este sacerdocio universal. Es solamente para nosotros en esta dispensación. ¿Por qué? Porque este es el momento del conflicto angélico intensificado. Satanás está tratando de mostrar ciertas cosas y nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo, como iglesia, lo detenemos y enseñamos que Dios es fiel y que Dios es justo y que Dios hace lo que Él promete y que todo sale de acuerdo a su voluntad. Entonces, aquí va a existir un sacerdocio universal hasta que la iglesia sea retirada. Eso es solo para nosotros durante el transcurso de la iglesia. Ninguna otra dispensación o segmento administrativo había tenido esto. Ninguno, no existe tal cosa. Añoraban ver eso los antiguos, pero no lo podían ver. Nosotros lo tenemos. Entonces, en el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía que ser un ser humano que representaba a las personas ante Dios. En el Antiguo Testamento, solamente de la familia de Aarón podían ser los levitas, podían ser los sacerdotes. Tenían que ser hombres, solamente, y ellos pues eran los que se encargaban de entrenar al pueblo, de enseñar la palabra al pueblo y llevar a cabo los sacrificios que se llevaban a cabo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar, aquí ven la vestimenta del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo para hacer intercesión por los pecados del hombre. En el transcurso de la edad de la iglesia, sacerdotes y sumos sacerdotes reales. Fíjense que había un sacerdocio, aquí se enseñaba en el Antiguo Testamento a través del ritual. Para nosotros hoy en día tenemos la realidad. Entonces nosotros tenemos algo específico dado por Dios para nosotros para lograr el objetivo de tener acceso al trono de Dios. Y eso es lo que tenemos. Entonces, en la edad de la iglesia, debido a que cada creyente es un sacerdote, todo creyente se representa a sí mismo ante Dios y esto establece un sistema que proporciona su derecho a su vida privada. Cada uno de nosotros tiene el derecho a su vida privada. O sea, tus broncas y tus asuntos son tuyas. Si tú quieres difundirlos, es otra cosa, eso ya es asunto tuyo, pero bajo el sacerdocio universal, tu vida espiritual es privada, es tu asunto, no es asunto de nadie más. Entonces, bajo el derecho de la vida privada como sacerdotes, somos responsables por nosotros mismos ante Dios. No somos responsables por otras personas, sino por nosotros mismos. Y esto significa que somos responsables por cada pensamiento que tenemos, cada motivo que tenemos, cada decisión que tomamos, ya sean buenas o malas. O sea que Dios nos hace responsables por nuestras propias decisiones. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque nos hizo sacerdotes para que nos pudiéramos representar a nosotros mismos ante Dios. O sea que este sacerdocio universal del creyente es enseñado muchas veces en el Nuevo Testamento para dejarnos saber lo que tenemos, esa libertad extraordinaria que tenemos en Cristo. Y era uno de los temas favoritos, por ejemplo, de Pedro. Pedro le fascinaba hablar del sacerdocio universal. Y a pesar de que sus enseñanzas no son bien entendidas por la iglesia católica, que siempre ponen a Pedro como el pedestal de la iglesia, no la entendían bien porque él siempre habla de ese sacerdocio universal. Un sinónimo de universal es católico. Católico significa universal. Entonces, la iglesia siempre comenzó universal, o católica, se le quiere llamar católica. Pero lo que pasa es que ellos le dan una nueva definición a lo católico. Católico tiene que ser una persona que se somete al Papa, a la iglesia. Porque según ellos, el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la faz de la tierra. Ahora tiene uno que acaba de decir, hasta aquí llegué yo, yo no sigo de representante. Que venga otro, Ratzinger, que dejó de ser y le dio otro la batuta. O sea que hay dos papas, porque la elección de papas es por vida. O sea que no puede decir, ya no soy papa. Es como decir, ya no soy hijo tuyo. Puede decir, ya no soy hijo tuyo. No, si sigue siendo hijo, aunque tú no lo quieras ser, de la persona que te trajo al mundo. Entonces, aquí vemos pues que esto es parte de lo que tenemos nosotros. Realmente él estaba enseñando acerca del sacerdocio real de cada creyente en la edad de la iglesia, y la primera vez que Pedro enseñó esta doctrina, como aparece en 1 de Pedro 2.5, nos deja saber lo siguiente, miren. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo que es un sacerdocio separado, separado de las cosas del mundo. A medida que nosotros crecemos, nos van interesando menos y menos las cosas del mundo. Porque sabemos que estamos aquí para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es tanto lo del mundo lo que nos interesa, sino es más lo de Dios lo que nos interesa. Y cuando nosotros hablamos, solamente tenemos un tiempo determinado para hablar, y después preferir hablar de la luz que de lo que está pasando en el sistema de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Sí me explico? Pero eso es algo que tenemos que aprender. Es algo paulatino, porque nosotros como ovejas pues nos gusta estar con las demás ovejas todo el mundo, el grupito pues, y pues la clara está ahí, no hay crecimiento. En 1 Pedro 2.9 también dice, pero ustedes son linaje escogido, hablando de todos nosotros somos linaje escogido, señoras y señores, ya Él nos escogió a nosotros, real sacerdocio. Estamos hablando del sumo sacerdocio, el más alto de los sacerdocios que existió. Ese sacerdocio va por encima del sacerdocio levítico. Es un sacerdocio mejor, porque hay la ley ya, nuestro Señor Jesucristo la cumplió, hay algo mejor que la ley, que es la plenitud del Espíritu Santo, la vida en Cristo Jesús. Y después dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios ya, pero Él quiere que hagamos algo. ¿A fin de qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos rescatado el sistema cósmico con todo lo que ofrece, y cada día que conocemos la palabra de Dios lo desenmascaramos más y más y más. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros seguimos la verdad absoluta. A medida que crecemos espiritualmente, estas mentiras que propone el mundo a nosotros nos pasan por un lado y no nos interesa, en otras palabras. No nos interesa estas mentiras que propone el mundo, porque conocemos más y más al Señor. No somos fácilmente atrapados por la mentira. Créanme que hay personas que son inteligentísimas, y hay trampas para todos los cacúmenes intelectuales humanos. Para todos hay. Trampas para los pobres, hay trampas para los ricos, con los cuales los sistemas te amarran, y te amarran de tal manera que no puedes zafarte de ese sistema. O sea que es interesante, pero cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, esas cosas nosotros no nos atrapan. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios que no nos permite dejar caer fácilmente en ese error. Entonces, también Juan la enseñó el asunto de que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros somos sacerdocio espiritual. Entonces, esa es parte de la elección. Cuando oigan elección, coyunten la elección, el asunto este de que somos sacerdotes.
¿Qué hablaste del llamamiento? Pasaste muy rápido y no alcancé la idea. Y luego viene...
Eclesía es el llamamiento, somos los llamados. Y los llamados son elegidos.
Y hablaste de predestinación.
De la predestinación, sí. La predestinación es la provisión divina de Dios para lograr todo el objetivo. Es a través de la predestinación que Él provee todas esas cosas para nosotros. Todas las 40 cosas que tenemos en la computadora de activos invisibles. Esta computadora que yo les he presentado anteriormente, de decretos divinos, ¿verdad? Aquí hay una memoria legible y programable a la mano izquierda que tiene el libre albedrío del hombre. Para nosotros, en la eternidad pasada, las provisiones que Él nos ha dado a nosotros para lograr la glorificación de Cristo en la faz de la tierra. Esas son las provisiones de la predestinación. Hemos sido predestinados al reino de los cielos. Y claro está, nos da todo lo necesario para que alcancemos la plenitud del reino de los cielos. Que tengamos lo mejor y lo máximo.
Hemos sido predestinados
para el reino de los cielos. Todos nosotros ya somos predestinados, seamos ganadores o perdedores. Ya hemos sido predestinados. Ahora Él quiere que nosotros, como ganadores, hagamos uso de toda esa logística que Él tiene y de todo ese soporte que Él nos da a nosotros y todas las provisiones divinas que Él tiene para nuestra vida. Él nos las dio, nosotros no la podemos inventar. Él te dice, esta es la manera que tú vas a llegar al objetivo. Y entonces para nosotros el asunto es el proceso de capacitación. Con esa información para que nosotros podamos reinar en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. En otras palabras, nos está capacitando para gobernar con Él. A medida que tú haces ese proceso, no solamente tienes las bendiciones futuras en el reino de Dios, sino aquí en la faz de la tierra, haciendo uso de la verdad absoluta, Él va a vertir bendiciones extraordinarias en tu vida. porque tú eres luminar, en otra palabra, tú eres una persona que está lleno de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y eso causa, Dios queda libre para vertir en nosotros las bendiciones, porque ya hemos obtenido la capacidad necesaria para que Él nos dé más, y más, y más, y más. Y hasta el día que muramos nosotros, o que salgamos aquí, vamos a recibir más, más, y más, y más, con más y más capacidad. Y eso es algo extraordinario, o sea, eso evita lo que es la religión. La religión del golpe de pecho, el hombre tratando de aprobarse ante Dios por su propia... No, Dios ha provisto todo para nosotros. Simplemente tenemos que abordar su palabra para saber de qué se trata. Entonces, como sacerdote real, cada creyente tiene una línea directa a Dios. Lo cual significa que él mismo se representa ante Dios, que él se evalúa a sí mismo y ofrece oraciones por sí mismo. Entonces nosotros, en la edad de la iglesia, no tenemos la necesidad de un sacerdote que interceda por nosotros ante Dios. Muy interesante, ¿verdad? Porque esto de una vez elimina, pero así de raíz, el asunto del sacerdocio de la Iglesia Católica. Ese sacerdocio no es bíblico. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer. Motivo por el cual la mujer también es sacerdote, porque es sacerdocio real espiritual. Todos somos sacerdotes espirituales. De la presencia de Dios somos perfectos todos nosotros espiritualmente hablando. Porque hemos nacido de su Hijo. Nosotros espiritualmente no podemos pecar. Somos santos y sin manchas espiritualmente. Muy interesante, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este sacerdocio. De ahí que el derecho, entonces, a la vida privada de nuestro sacerdocio está relacionada a la rehabilitación espiritual después de la salvación. ¿Por qué le llamamos rehabilitación espiritual después de la salvación? Porque todos nosotros residíamos en el sistema cósmico. Todos nosotros nacimos en el sistema cósmico. Y hasta el punto que llegamos a creer en el Señor Jesucristo, habíamos sido inculcados con la información cósmica. Esa proviene de nuestros padres, del colegio, de nuestras amistades, de la televisión. Todo lo que nos rodea a nosotros, todas las filosofías, todas las religiones que nos rodean a nosotros, nos inculcan con el sistema cósmico. Lo único que te desata de eso y rompe las cadenas que te atan y te llevan a libertad es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Entonces, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, la primera parte de la cadena se rompe. La plenitud del Espíritu Santo evita que el pecado tenga dominio sobre nosotros, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Y finalmente, la tercera parte que les he comentado es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente y nos rehabilitamos con la palabra de Dios, teniendo la, si lo hablamos en términos de la computadora, la programación divina, entonces esa programación divina va sacando, va extirpando, va echando a un lado la programación que nosotros hemos recibido para navegar en el mundo, para caminar en el mundo. Entonces eso hace una rehabilitación. Antes habíamos sido habilitados por el mundo, ahora tenemos que ser rehabilitados por la palabra de Dios. Y ese proceso es el que la mayor parte de los cristianos no hacen. Esa es la parte más difícil de la vida cristiana. Rehabilitarse, porque requiere nuestro libre albedrío, requiere darle un sí positivo a la palabra de Dios, requiere someternos a la autoridad del pastor, tenemos que venir a la iglesia para hacerlo, o sea, tenemos que la arrogancia de nosotros la tenemos que dejar a un lado para recibir la información, porque si creemos que sabemos todo, no va a ocurrir. Entonces lo que estamos viendo es el proceso. ¿Cómo es que esto ocurre y por qué está diseñado de la manera que está diseñado? De ahí entonces ese derecho a la vida privada de nuestro sacerdocio. Se relaciona a la rehabilitación espiritual después de la salvación, y esa vida privada nos permite aprender la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos esa privacidad en nuestro sacerdocio. Todos nosotros tenemos pecado, todos nosotros hacemos desastres. O sea, hacemos desastres y causamos grandes conmociones nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el asunto es que seguimos teniendo esa privacidad ante Dios. Nosotros no podemos aprender nada si no somos objetivos. Tenemos que tener la objetividad de sujetarnos a la palabra de Dios. O si rechazamos la autoridad, nosotros no podemos aprender nada si no somos objetivos o si rechazamos la autoridad del que nos enseña. Personas que rechazan la autoridad del pastor, no creen que el pastor le puede enseñar nada, entonces no puedes aprender, porque estás rechazando la autoridad. O si tenemos alguna forma de arrogancia dentro de nosotros, pues no podemos aprender. La arrogancia siempre dice, yo soy mejor que aquella persona. Uno, a medida que va pasando por la vida, se da cuenta que hay personas que son más inteligentes que nosotros, que se comunican mejor que nosotros, que ven cosas que nosotros no vemos, que tienen capacidades que nosotros no vemos. Y si tú crees que tienes todas esas capacidades mejor que todas las personas, estás en arrogancia. Porque hay personas que son mejores que nosotros. Simplemente, en ciertas áreas, o en todas las áreas. Son mejores que nosotros, humanamente hablando, son, wow, o sea, no solamente son mejores, sino que han desarrollado su área de fortaleza. Entonces cuando se enfrenta a una persona con arrogancia, con alguna persona que es superior pues en esa zona, y se cree igual, es lo mismo que le pasa a Orlando Salas cuando va a jugar pickleball con personas que son unos expertos que llevan jugando 35 años. Hay una expresión norteamericana que se llama mud pie, y ese mud pie es Tú sabes lo que es un pai, ¿verdad, Jesús? Te deja saber que tú te creías mucho y a la verdad no sabías nada. O sea, te dabas ínfulas tremendas de que la madre... No, y cuando te das cuenta, ¡wow! ¿Verdad? Sales con la cola en el rabo. Bueno, así metida atrás porque, como los perritos, porque no... Bueno, eso, nosotros no podemos pensar que somos mejores que todas las personas en ningún momento. O el hombre que se cree que es el más buen mozo del mundo y que las mujeres sin él no pueden vivir. Que es un regalo de Dios para las mujeres, es más. Sin él, ¡wow! O las mujeres que se creen también de la misma manera, que son un regalo de Dios para que lo vean. ¿Te gusta? ¡Ja! A la cola, vamos, haz cola, saca un ticket. Si hay alguna forma de arrogancia, no podemos aprender. Para aprender la palabra de Dios bajo la rehabilitación espiritual se requiere una tremenda cantidad de objetividad. Estamos enfocándonos en la información bíblica que recibimos. No hay nada más. Si nos enfocamos en otras cosas, no podemos aprender. Este es el motivo por el cual entonces la iglesia local debe ser el lugar donde los creyentes se pueden reunir y su vida privada puede ser respetada. Tiene que ser de esa manera. Eso significa que tanto nuestros pecados como nuestra área de fortaleza deben de mantenerse privadas. Miren qué interesante, porque si lo hacemos de esa manera, como sacerdotes reales, entonces sí podemos crecer. Estamos enfocados solamente en la palabra de Dios. Para ver cosas que nos sacan de onda, y eso siempre ocurre, porque todos somos seres humanos, y todos los seres humanos son diferentes. Si una persona tiene 10 hijos, son 10 hijos completos, son 10 mundos diferentes. Cada hijo es un mundo diferente. Piensa de una manera diferente, actúa de forma diferente, utiliza la información de forma diferente. O sea, todo lo hace diferente. Entonces, dentro de la iglesia pasa lo mismo. Entonces, esto significa que tanto nuestros pecados como nuestras áreas de fortaleza deben de mantenerse privadas, y el pastor y maestro tiene la autoridad final en la iglesia local y debe proteger la vida privada de cada sacerdote en su congregación, disciplinando y removiendo a aquellas personas que violan o tratan de imponerse en las vidas de las otras personas. No se puede, porque entonces se quiebra lo que viene de la elección. La elección nos hace a nosotros sacerdotes del Dios Altísimo. El sacerdote creyente entonces no puede responsabilizarse por sus pensamientos, decisiones o acciones con términos indefinidos. No puedes, tienes que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que está pasando. Dios tiene ciertas normas y principios que cuando tú los conoces ya tú puedes definir el área de transgresión que tienes, o puedes saber que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero tienes que tener las normas y los principios establecidos por la palabra de Dios para saberlo. O sea que no puedes hablar en términos indefinidos. Si hablas en términos indefinidos, uno inmediatamente se da cuenta que la persona es un bebé espiritual, porque no ha logrado comprender la palabra de Dios, ¿correcto? O sea que a medida que vamos creciendo, vamos conociendo más, tenemos más capacidad, y podemos entonces juzgarnos a nosotros mismos, o evaluarnos a nosotros mismos basados en términos definidos de la palabra de Dios. Entonces, eso significa algo maravilloso, pues bajo la privacidad de nuestro sacerdocio, nosotros tenemos que poder definir nuestra vida en términos relacionados al plan protocolar de Dios. El plan protocolar de Dios tiene que ver con el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Él está preparando a sus embajadores a gobernar con Él, a los que quieren. Puede obligar. Dios no nos puede obligar a venir aquí. Dios no nos puede obligar a venir a sujetarnos a su palabra. No puede hacerlo. ¿Por qué? Por el conflicto angélico. Si lo hace, termina el conflicto angélico. Entonces, solamente es a través de su palabra la que a nosotros nos habla de la mente y dice, oye, pero esto es verdad, esto es algo real, esto es algo que tiene sentido y yo quiero de esto. Uno mismo lo dice y uno mismo lo persigue. Entonces ahí es donde está la ganancia extraordinaria. Yo les garantizo que la mayor parte de los cristianos no lo hacen y se quejan de que les va mal, que algo le está pasando. Cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, te das cuenta que si te va mal es para tu bien si estás caminando con Dios. Te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta que es un examen en un área de debilidad que tú tienes para mejorarte. Él va haciendo las cosas que todo opere para bien y lo hace a través de su palabra, no a través de los milagros. Mucha gente pide milagros, pero es la palabra la más poderosa en nosotros. Entonces, una vez que nosotros entendemos el lenguaje técnico, cada uno de nosotros como sacerdotes podemos analizar y evaluar nuestra propia vida y nuestros propios problemas y aplicar la doctrina bíblica y corregir nuestra propia vida bajo el concepto de la privacidad de nuestro sacerdocio. Nosotros mismos estamos evaluándonos como sacerdotes del Dios Altísimo. No necesitamos que otra persona nos evalúe. Esa evaluación solamente se hace con los niños. Cuando nosotros tenemos hijos, a los hijos de cierta edad, ya después que pasan cierta edad, ni te metas en su vida. Porque ya son autónomos, ya son personas ya que pasan a ser seres independientes. Solamente puedes tener una buena relación con ellos, como amistad. Si te piden consejos, se lo da, pero de otra manera, tú no puedes darle consejos si no te lo están pidiendo, porque no lo quieren. Es lo único que puedes apuntarlos a la palabra de Dios. Ahí están las soluciones. A mí ya se lo digo acá rato, ya mi hija tiene 18 años y, óyeme, Lo único que se puede hacer es solamente, mi corazón, yo soy tu padre y te amo y te estoy dando lo mejor de lo mejor que te puedo dar, es aquí la palabra de Dios. Con la palabra de Dios siempre te va a ir bien. Si no estás con la palabra de Dios, no esperes que las cosas operen para bien, porque no lo van a hacer. Entonces, yo les digo que por eso la privacidad del sacerdocio exige que nosotros aprendamos la doctrina bíblica para que podamos definir nuestra situación. El mejoramiento del sacerdote real se basa en la función de la percepción y la aplicación de la palabra de Dios. Yo sé que en este momento estamos viendo un versículo bíblico, hemos visto dos versículos bíblicos adicionales, pero lo que le estoy dando es los conceptos que están atrás de por qué existen esos versículos bíblicos y por qué Dios quiere que los tengamos. Y recuérdense que esos fueron hechos hace 2000 años atrás. Entonces nosotros tenemos que actualizar esta información y verla de una forma sistemática para ver cómo funciona Dios y el por qué quiere que nosotros hagamos ciertas cosas de ciertas maneras. Porque es importante llevar a cabo la función del protocolo. Es protocolo divino. Tienes que hacer las cosas de la manera correcta para poder hacer las cosas como tienen que ser. O sea, dentro del plan de Dios, de la perfección de Dios. Veamos pues que cualquier mejoramiento basado en el consejo y exhortación de otros creyentes, realmente llega a ser un paso atrás. ¿No ven eso? Muy interesante. Miren, cuando nosotros tenemos que depender de otro creyente, ya no estamos caminando con nuestros propios pies. O sea, no estamos aprendiendo o no estamos aplicando lo que ya hemos conocido. Nosotros tenemos que tener nuestro propio consejo, y el consejo nos lo da la palabra de Dios a nosotros. Entonces, a medida que nosotros vivamos nuestra vida bajo el consejo de otro creyente, eso lo que hace es echarnos un paso atrás, porque no estamos aplicando, evitamos la aplicación propia del conocimiento que tenemos de Dios. Descansamos en el conocimiento que tiene otra persona, y eso no te va a solventar las situaciones, porque esa persona no va a estar contigo en todas las situaciones de tu vida, ¿correcto? Eres tú el que vas a estar, van a venir exámenes para ti específicamente, y quizá para otra persona no son exámenes porque eso es su área de fortaleza, pero para ti son área de debilidad. Entonces tienes que tener la palabra de Dios para enfrentar esos problemas y solventarlos por tu propia capacidad y por tu propio capital espiritual. Para eso nosotros nos llenamos de capital espiritual. Entonces, el sacerdocio real está diseñado por Dios para funcionar bajo el conceptualismo. Algo muy interesante. Cuando tú conceptualizas algo, te das cuenta de que nuestro sacerdocio real está diseñado para funcionar bajo el conceptualismo. O sea que ningún creyente puede pensar, puede aplicar, puede resolver problemas a través de la mente o la personalidad de otro cristiano. Tú tienes que conceptualizar esa información que tú tienes y no la vas a utilizar exactamente con las palabras que están escritas, sino que tú, una vez que conoces el concepto, lo haces tuyo. Tú defines de lo que se trata. Entonces aquí vamos a poner conceptualismo. Doctrina filosófica que considera que los conceptos universales existen solo como ideas abstractas en la mente. Este es el conceptualismo. El conceptualismo es un relacionado que es partidario del conceptualismo que sigue sus principios. Aquí, esta es la definición que ellos tienen. Hay una definición un poquito más extensa, pero aquí lo que nos está diciendo es que todos los conceptos que nosotros recibimos de cualquier fuente, tenemos que primero pasarlos por nuestra mente y tenemos que utilizarlos nosotros mismos. Nosotros no podemos utilizar algo que nosotros no podemos, que no conocemos, pues. Tenemos que conceptualizar la información, entonces esa puede ser moldada y utilizada en las diferentes estancias que vienen a nuestras vidas. Yo, de la manera que les llamo, que le he dicho esto anteriormente, es nosotros tenemos que tener nuestros propios, matemáticamente hablando, fórmulas. Las propias fórmulas. Para tener una fórmula tienes que entender lo que es la fórmula para poderla aplicar. Si no tienes la fórmula, pues no la puedes aplicar a la circunstancia en la que te encuentras. El conceptualismo hace eso. O sea que tienes que conceptualizar por tú mismo. No puedes usar la mente de otra persona que ha conceptualizado la información con la cantidad de información que ha adquirido hasta el momento. Hay personas que llevan mucho tiempo en la palabra de Dios y conocen más. Cuando más conoces de toda la palabra de Dios, más puedes llegar a raciocinios espirituales. Entonces tú no puedes esperar que lo que esa persona ha logrado a través de su vida, porque le ha dado tiempo a la palabra de Dios, lo puedas utilizar tú porque no lo puedes entender. Tú tienes que tener tu propio conceptualismo de la información que has tenido. Y a medida que vas creciendo espiritualmente, eso se va mejorando y se va mejorando y lo puedes ver más cerca. A veces podemos utilizar solamente una parte de la fe, la que tenemos. Pero que cuando conoces una plétora de información que es suficiente para conceptualizar el asunto de una manera diferente, lo puedes hacer más profundamente. Tiene un sentido más profundo porque has llegado a ese nivel dentro de tu pensamiento. Entonces, ningún creyente puede pensar, aplicar doctrina o resolver problemas a través de la mente o personalidad de otro cristiano. Ese es uno de los motivos por el cual a nosotros se nos hace sacerdotes. Ahí tienen ustedes el motivo por el cual, y hasta el punto que buscamos consejos, pareceres a la persona, simplemente significa que no estamos obteniendo suficiente doctrina bíblica o no la estamos aplicando correctamente porque no la estamos conceptualizando correctamente. Entonces, y eso es algo interesante, inicialmente existe un lugar para la consejería con los nuevos creyentes, porque recién están comenzando y muchas personas llegan y están perturbados y necesitan una ayuda para encaminarlos, ¿verdad? Pero a medida que el creyente crece, entonces debe comenzar a manejar su propia vida. O sea, tiene que empezar a tener su propio capital. Está bien que una persona que esté destituta, ¿verdad? O que no tenga suficiente capital porque le pasó algo, que tú lo dejes quedar en tu casa y lo alimentas por unos cuantos días, pero ya llega un momento en que esa persona ya ve las cosas más claras, tiene que buscar trabajo, tiene que buscar su propio lugar, tiene que buscarse su propio carro, pagar su propia gasolina. O sea, esa persona tiene que hacer su vida por sí misma. Tú lo puedes ayudar en el comienzo, pero ya después ya es asunto de la persona, a menos de que sea una persona discapacitada mentalmente, que ya eso es otra honra, otro asunto, ese va al cielo. El que está discapacitado mentalmente, no tiene suficiente coeficiente intelectual, automáticamente es salvo. Entonces, el asunto es que, como creyentes, debemos saber cómo utilizar todas las doctrinas que hemos aprendido para avanzar a la madurez espiritual, y solo en la madurez espiritual podemos glorificar a Dios. Ese es el asunto importante de todo esto. Yo le estoy dando toda esta información para dejarles saber que es a través de este crecimiento espiritual que nosotros llegamos a tener el resultado que Dios quiere que tengamos. Ese es el proceso por el cual pasa nuestro Señor Jesucristo. Él, en su humanidad, Él va conceptualizando toda la información que recibe en la sinagoga. Él va estudiando la palabra y Él va captando humanamente todas estas cosas y las pone en vigencia. Él sabe que todas estas pruebas que Él tenía era para la gloria del Padre. Nosotros vamos a tener pruebas, es para la gloria de nuestro Padre. Nosotros tenemos que imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para hacerla tenemos que conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y saber cómo Él hizo las cosas. Pero entonces lo que hacemos aquí bajo la teología sistemática es ver cómo estas cosas operan. O sea, te está dando el funcionamiento de cada componente de la vida cristiana. Hay personas que solamente dime lo que tengo que hacer y lo hago. No, espérate, si tú lo puedes conceptualizar, entonces lo conoces, sabes de qué se trata. Has crecido espiritualmente, conoces, entiendes de qué se trata el plan de Dios para tu vida. Entonces, bajo la privacidad del sacerdocio, todos nosotros somos sacerdotes reales, nosotros tenemos el derecho de congregarnos con otros creyentes para aprender la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, del pastor que la comunica en grupo, donde nuestra privacidad es respetada. Interesante. Ni siquiera el pastor tiene el derecho de meterse en la vida privada de un creyente porque cada creyente es sacerdote. El pastor también es sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes. Entonces cada uno tiene una vida privada. Ahora, si la persona tiene esa necesidad, si la persona conoce con quién está hablando, si sabe que es una persona con la que puede confiar, puede llegar a la persona para que la ayude a ver las cosas más claramente, pero a la final es la misma persona haciendo uso de su propia capacidad espiritual que puede solventar su problema. Tiene que tener suficiente capital. ¿Sí me explico? Hay problemas que son tan grandes que requieren, si se lo puedo poner de esta manera, $25,000 espirituales. Si no los tienes, porque no has crecido espiritualmente, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que ir a otra persona para que te... Entonces solamente tienes $14,000 espirituales. Tienes que ir a la otra persona para que te preste los otros $11,000 espirituales. Pero te quedas en déficit y no aprendes. El asunto es que nosotros tenemos que recibir el capital nosotros mismos. Por eso cuando yo hablo aquí en la iglesia y cuando comienzo, nosotros le damos las gracias al Señor por permitirnos atesorar su palabra en nuestros corazones. El tesoro es la palabra de Dios. El tesoro es el que solventa, es el capital espiritual. Llegamos a un momento en que tenemos tanto capital espiritual que lo que le parece a una persona mucho, ¿verdad? Se lo pongo de esta manera. Suponte que se le quema la casa a la persona y no tiene seguro. La casa le costó $250,000. La persona no tiene los $250,000 en capital espiritual para resolver el problema y se borona, pues. Suponte que tenga $185,000 espirituales. Puede resolver parte del problema. Pero, ¿qué es el problema de $250,000 para una persona que tiene $60,000,000 espirituales? Nada. ¿Se dan cuenta? Eso significa que cuando viene la prueba para una persona que está rica en el Señor, tiene suficiente capital para solventarla. Para la demás persona, uy, se le cayó la casa arriba, se le quemó la casa. ¿Verdad? Y ellos lo ven desde el punto de vista de que yo no tengo un centavo, se quedó sin casa. Pero no se dan cuenta que esta persona está con un capital espiritual extraordinario, que puede solventar eso. $250,000 que son nada. Sí, ahí está, toma tu dinero y ya. La comparación es el capital espiritual que nosotros adquirimos. Nosotros venimos a la iglesia a llenarnos con el capital espiritual de la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender. Podemos ser ricos humanamente hablando, podemos ser ricos espirituales. Si eres rico espiritual, tienes para todo. Es sabiduría que estás comprando. Compre de mí oro, plata, ¿verdad? Sin tener que pagarlo. Simplemente porque lo quieres, Él te lo da. Él es el dueño de todas las cosas. Recuérdense que Dios hizo todo lo que se veía de lo que no se veía. Su palabra es poder. Tienes su palabra, tienes poder. Las cosas no te van a sacudir. Cuando Él te dice que nada te turbe, ¿verdad? Que nada te espante. Bueno, te está diciendo, ten la estabilidad espiritual para que cuando vengan los vendavales tú estés fuerte. El capital espiritual te permite solventar. Así de simple. Es una de las analogías que te permite ver esa estabilidad. El dinero produce estabilidad en ese sentido, ¿verdad? Pero el dinero espiritual es mucho más. El capital espiritual, pero ¿cómo lo haces? Cada pedazo de información, cuando Él se dice que nada te turbe, que nada te espante, Él te ha dado muchísimo capital espiritual para dejarte saber por qué, pues, no te tienes que espantar ni te tienes que preocupar. Él te lo dice por qué, porque yo soy Dios Todopoderoso, yo estoy contigo, yo a los que amo, bendigo y persigo con bendiciones. O sea, la garantía es el Todopoderoso. Entonces ya tú vas a hacer uso, tú vas a escribir el cheque, toma, ya. El problema es si se te olvida que tienes ese capital espiritual, por tanto el sismo que se te olvida. Entonces ya viene siendo parte de la aplicación. Entonces, la privacidad del sacerdocio permite que tanto nuestra abolición positiva hacia la doctrina bíblica como el derecho de digerir y aplicar esa doctrina a nuestra propia experiencia, o sea, es algo maravilloso. La tendencia, les voy a decir lo que ocurre, la tendencia es entrar en arrogancia y querer aplicar las experiencias a las demás personas. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Yo les comenté con el asunto del pickleball, pues. O sea, he sacado una cantidad de analogías de ese juego increíble. Porque cuando fui a San Antonio vi que era el Wimbledon. Ustedes saben lo que es el Wimbledon de tenis, ¿verdad? El Wimbledon de tenis se juega en Inglaterra y a eso está, se llena, hasta la reina va a ver ese programa. Y son los mejores del mundo, son los máximos. Esos son gente que te quedas con la boca abierta de ver la capacidad extraordinaria que tiene para jugar. Entonces, es una analogía maravillosa porque te permite a ti darte cuenta de que si tú tienes el capital divino, puedes hacerlo, puedes solventarlo. Si no lo tienes, no lo puedes hacer. Aunque tú quieras, te llenas de arrogancia, pero cuando llega el problema, te pegas con una pared porque no tienes cómo. Entonces, si el problema es muy grande, te desboronas. No tienes cómo, tienes que acudir a una persona para que te ayude. Eso significa que tú no has crecido espiritualmente. Ahora, no lo dejes de hacer, pues si tienen el problema y no pueden hacerlo, pero el asunto es que cuando comiences a resolver el problema, te des cuenta de que tú mismo necesitas tener ese capital y Dios quiere que tú lo tengas. Ese capital es gratuito, viene de la palabra de Dios, con lo que hizo todas las cosas que se ven, de lo que no se veía. Poder está en la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros en arrogancia tenemos que aplicarla a las demás personas. Hay que dejar que las personas caigan en cuenta de sus propios errores, porque son sacerdotes, ellos van a caer en cuenta, sí, se dice mal, la verdad. Y si es una persona que está creciendo, pues lo va a hacer, porque no somos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros. Entonces, para finalizar, en lo único que el sacerdote real cristiano debe depender es en la provisión divina del pastor y maestro, porque es a través del pastor y maestro que nosotros crecemos. Y la fidelidad del pastor y maestro determina que si sigue pues pendiente de la palabra de Dios y dárselo, entonces eso es lo que Dios nos da a nosotros. Cada uno de nosotros tiene pastor y maestro. Y la abolición positiva constante bajo su ministerio de capacitación. Lo que hace el pastor es capacitarnos a nosotros para tener esa capacidad con la palabra de Dios para recibir todo ese capital espiritual. Entonces, en ese sentido, un pastor es muy parecido a un padre de familia y debe ser honrado por su labor que hace en las cosas de Dios. Un pastor no debe amedrantar o entrometerse en la vida privada de ninguno de los sacerdotes de Dios, a menos de que sea necesario dentro del contexto de la iglesia local, que a veces hay cosas que pasan, pero en amor se puede resolver los problemas, pero sí debe comunicar y enseñar la mente de Cristo fielmente. No puede dejar de comunicar la palabra de Dios, y el pastor sabe que ese es su don, y a eso se tiene que dedicar, que la persona, que la congregación sepa de que aquí no se trata del pastor, sino se trata de Cristo y de su palabra poderosa que tiene para hacernos a nosotros ganadores, vencedores, para que podamos entonces reunirnos con el Señor. Los ganadores van a entrar a un lugar que solamente pueden entrar los ganadores, señoras y señores. Un lugar exclusivo, el club exclusivo del cielo es para los ganadores. Muy interesante. Los que entran son los que han glorificado a Dios al máximo. Para llegar a ser un buen tenista, requieres 20 a 30 años de práctica. Tienes que darle y ver qué fue lo que hiciste. Si tú mismo te tienes que juzgar, le di mal así, le hice así, le he debido hacer así. Y cuando viene la pelota aquí tengo que ser... Igualito pasa en la vida espiritual. Tienes que verla, tienes que observarla, tienes que saber, tienes que dedicarte a ella para que sea una vida que se va mejorando. con la información divina. Nosotros lo podemos hacer, simplemente requiere tiempo, requiere sacrificio de nuestra parte para ponerle el tiempo a las cosas de Dios. Una vez que nosotros comenzamos a poner a nuestro Señor primero, va a ser fácil, porque ya te acostumbras, este es su sistema de vivir. ¿Sí me explico? Todo lo demás viene secundario. Que se caiga el mundo, pues se cae, pues ¿qué lo voy a hacer? Yo no lo controlo, ¿verdad? A mí lo que me interesa es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y así poco a poco uno ya pone esas prioridades, pero en piedra, como quien dice. Yo lo que necesito es honrar a mi padre, hacer los negocios de mi padre. Entonces viene primero tu padre, los negocios de tu padre, viene todas tus actividades están centradas en las cosas de Dios. Dios comienza a abrirte porque eso implica capacidad. Eso es como la niña que no limpia su cuarto, por ejemplo. No tiene capacidad. ¿Para qué le vas a mandar? Si tiene un cuerpo que entra hasta el cuarto, es mamá mía, pues, ¿verdad? Es algo que no tiene capacidad todavía para tener lo que tiene. Cuando adquiere la capacidad, ella se molesta porque no le gusta que le digan las cosas, pero uno como adulto se da cuenta, óyeme, no tienen las cosas como son, no están ordenadas, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo pretendes que te dé más si lo que tienes no lo puedes manejar? ¿Verdad? Si no lo puedes manejar, pues, ¿qué va a hacer? No lo puedes manejar, no te puedo dar más. Si con lo que tienes ya es mucho, ya lo tienes todo amontonado. Es reflejo, cuando un cuarto está desorganizado, es reflejo de la mente de la persona. No hay una mente organizada. Tú puedes ver la mente de una persona simplemente viendo su cuarto, el lugar donde, wow, así tienes la mente. ¿Verdad? Sí, pero está toda desordenada. No has logrado tener los lugares específicos para que tú tengas una vida ordenada. Estás tomando más de lo que puedes mantener. Te estás pasando de tu capacidad. Primero adquiere la capacidad para tener lo que tienes, y a medida que tú lo vas haciendo, entonces ya, ahora sí puedes tener más, y más, y más. Y, claro está, yo tengo hija, y yo me doy cuenta de esas cosas, muy fácilmente. Mi mamá era, con eso sí era, bueno, la persona que mi madre amó más, me parece a mí, fue su abuelito. El abuelito de mi mamá era almirante de navío peruano. Y era una persona así, que la tenía a raya, ya le gustaba todo súper organizado. Entonces, a mí me tocó también el régimen de la organización de mi madre. Pero es muy interesante, porque uno cuando crece se da cuenta, sí, tienes razón, esto vale la pena. Pero cuando uno está joven, pues no se da cuenta. Todo tiene que ser aprendido, todo tiene su tiempo para lograrlo. Simplemente que nosotros, en las cosas de Dios, tenemos que reunirnos y seguir creciendo espiritualmente. Es lo máximo que podemos hacer, la máxima cita que podemos tener es esta, la máxima que hablamos del Todopoderoso. Con eso concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo estas cosas maravillosas preparadas para nosotros en la eternidad pasada y la simpleza de las mismas. Cómo vemos que tú has hecho todo y simplemente nos pides a nosotros fidelidad en entenderlas, en conocerlas, nuestra volición positiva para aprenderlas, Señor amado. Te pedimos que todas las cosas que aprendemos sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.